With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes, es la gran cita del día. A las 6, España-Dinamarca, semifinales del Mundial de Balonmano. Los hispanos frente a la bicampeona del mundo. No alcanzamos una final mundialista desde hace 10 años. El partido te lo contaremos en directo en un marcador especial con los Pablos. La otra semifinal a las 9, Francia-Suecia. La Liga llega a su Ecuador este fin de semana. El campeón de invierno saldrá del Real Madrid-Real Sociedad o del Girona-Barça. Los culés son líderes con 3 puntos de ventaja sobre los blancos. Llegan en racha tras ganar la Supercopa, meterse en las semifinales coperas y después de 8 partidos sin perder en Liga. Xavi contento.
A excepción de la eliminación de Champions, creo que el equipo está en un buen momento, está en un muy buen momento, diría yo. Bien situados en Liga, bien situados en Copa, y a partir de aquí, bueno, con el título ganado de la Supercopa, que nos ha dado moral y tranquilidad para afrontar lo que viene y afrontar la Europa League. Sí, sí, estamos en un momento que podemos hacer una gran temporada. Aún así, no hay que bajar la guardia en ningún momento.
Un Barça que el lunes va a conocer a su rival en esas semis de la Copa del Rey. El lunes a la 1 se celebra el sorteo en el Bombo, el equipo culé, Osasuna, Athletic de Bilbao y Real Madrid. Los blancos jugarán unas semifinales copera 4 años después. Alaba y Mendy están pendientes de pruebas. El domingo, partido ante la Real Sociedad en Liga. Y el Atlético, tras la eliminación de anoche, solo le queda la Liga y conseguir ese objetivo de meterse en Champions la próxima temporada. Primera final el domingo en Pamplona. Otra vez se vuelve a hablar del futuro del Cholo Simeone. Escuchamos al técnico y a Jan Oblak.
Nos queda la segunda vuelta casi entera para llegar al objetivo que el club necesita y después con tranquilidad miraremos todo lo que nos conviene a todos.
Quedan muchos puntos en el juego, seguir en esta línea de mejora. Estoy seguro que la Liga lo vamos a acabar bien. Estamos muy lejos de primer y segunda plaza, bueno, tercera también de aumento, pero como he dicho, hay muchos puntos en el juego.
Una jornada de Liga que arranca esta noche a las 9 con el Almería Español. Mañana destaca el Sevilla-Elche a las 6:30 de la tarde, duelo por la permanencia. Los hispalenses un punto por encima del descenso, vuelve el Papu Gómez, los ilicitanos son colistas. Sampaoli no podrá sentarse en el banquillo por sanción. Sigue esperando llegadas, sobre todo la de Brian Gil.
No, Brian Gil sí entra en el perfil porque ya lo quería yo en Marsella el año pasado, lo llamé. Me parece un jugador que nos daría cosas por banda y situaciones que al querer la posibilidad ya ahí yo no participo.
Y a las 9 hay un Getafe Betis con Quique Sánchez Flores en el alambre. Los verdiblancos a por la cuarta plaza. Pellegrini recupera a Fekir y a Juanmi, ya recuperados de sus respectivas lesiones, y a Luis Felipe tras cumplir sanción.
No creo que la dinámica del equipo sea mala. Como siempre, hay muchísimas cosas que mejorar. No es fácil ir a ganar tampoco de visita, así que intentamos mejorarlo semana tras semana y ojalá que podamos retomar la senda del triunfo ahora ganando afuera contra Getafe.
En segunda también arranca una nueva jornada esta noche a las 9, Racing Tenerife. Y para completar la agenda, Euroliga de baloncesto, a las 8:30, Baskonia Anadolu Efes. En el Open de Australia de tenis, Djokovic ha pasado por encima de Tommy Paul y jugará el domingo la gran final ante Tsitsipas, buscando igualar los 22 Grand Slams de Rafa Nadal. El que gane quitará el número uno a Carlos Alcaraz. Y cerramos con una buena noticia en bádminton. Carolina Marín se ha metido en las semifinales del Masters de Indonesia. Así llegamos a las 4 y 4 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Más información en radiomarca.com, nuestra app, redes sociales y en las principales plataformas.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar. Y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Quieres ser como Ibai Llanos, Kun Agüero, Iker Casillas, De Greco, DJ Mario y presidir tu propio equipo en la Kings League? Pues ahora es posible gracias a la Kings League Fantasy Marca, el nuevo juego fantasy de marca. Descarga ya la aplicación móvil y conviértete en el rey fantasy.
Radio Marca.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Viernes 27 de enero, tiempo de pizarra, tiempo para el análisis, el debate y la reflexión aquí en Radio Marca, porque hay que analizar todas las claves del Real Madrid, Atlético de Madrid y también del Valencia Athletic, repasar cómo está el mercado a pocos días de su cierre y debatir con Alberto López Frau, Lartaun de Azumendi y Jimmy Mateos, con la vista ya puesta en una nueva jornada de liga. Desde ahora y hasta las 6 menos 10 de la tarde, que hay balonmano, escuchas La Pizarra de Quintana. ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de La Pizarra de Quintana? Desde las 4 y hasta las 6 menos 10 de la tarde, que luego hay balonmano, que le toca a los hispanos ganar esta tarde ante Dinamarca en esas semifinales. Hola, Nahuel Miranda, ¿qué tal? Muy
buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ya has visto que voy rapidito, picadito, lijao, que no hay mucho tiempo, ¿eh?
Lijao, que diría mi padre, ¿eh?
¿Sensaciones que te dejó ayer la tarde de fútbol, la tarde de Copa, Nahuel Miranda?
Bueno, un derbi raro. Creo que con un nivel inferior al que esperábamos, pero del que se pueden extraer conclusiones positivas tanto para Atlético de Madrid como para Real Madrid.
Vaso medio lleno, por tanto, para los dos.
Yo creo que, vamos, no sé si es que es viernes o soy yo muy optimista, pero yo saco conclusiones positivas en los dos bandos, a pesar de que hubo cosas que estuvieron mal, evidentemente. Y luego, en lo de Mestalla, me dejó muy preocupado el Valencia. La previa del partido yo estaba bastante optimista, yo creía que... Vamos, yo daba como favorito al Valencia y creía que estábamos siendo un poco tremendistas con la situación. Bueno, creo que ya apretamos el botón de emergencia. Vamos a estar con Javi Lázaro desde Valencia para analizar una situación que empieza a oler un poquito mal.
Ayer saltan todas las alarmas ya.
Sí,
ya
sí.
Luz roja en Mestalla, situación complicada. Son 3 puntos por encima del descenso, eliminado también en Copa. Y claro, ¿ahora qué? Porque quedan bastantes meses todavía de competición con el único objetivo de salvarse y de que todo nos salte por los aires. Luego llamamos a Javi Lázaro y que nos cuente cómo está la situación, pero está ambiente tenso.
Viene las aguas turbias ya cuando el entrenador empieza a hablar de miedo y de 40 puntos, uno tiene que preocuparse.
Cuidadito cómo está la situación en Valencia, luego lo repasamos y también, por supuesto, hablamos del Athletic, luego en tiempo de debate con nuestro Lartaun de Azumendi, que ayer el equipo de Ernesto Valverde jugó muy bien en Mestalla. Tiempo de debate luego con Alberto López Frau, Lartaun
y Jimmy Mateos. Nahuel, ¿te parece que le pongamos deberes ya a los pizarritas, a los oyentes de Radio Marca?
Claro, ya que tenemos semifinales.
Venga.
El Athletic Club repite, ¿eh? Semifinales. ¿Sí? Era el único que había repetido cuartos de final en las cuatro ediciones con un nuevo formato. Repite también en semifinales y es, por supuesto, pues uno de los candidatos para ganar esa Copa del Rey. Nosotros hoy, en el 628-26-90-92, os pedimos vuestro favorito para ganar la Copa del Rey. Club Atlético Osasuna, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club o Real Madrid. Uno de estos cuatro se va a llevar el cetro. ¿Cuál es vuestro favorito, amigos pizarritas? Os lo preguntamos, como siempre, con los WhatsApp de audio, notas de voz, en el 628-2690-92.
Ahí está, queremos vuestra participación. Recuerdo el sorteo, lunes a la una de la tarde. Por supuesto, lo vais a poder seguir aquí en directo en Radio Marca. Nahuel, ¿tu favorito? Porque tu favorito era el Atlético de Madrid.
Sí.
Y ya dejó de serlo.
Hubo un tramo importante de partido.
Sí,
donde
que te lo creíste, ¿no?
Hombre, yo dije 0-1 gol de Morata, digo, bueno.
Estabas ya con el mensaje puesto.
Claro,
¿no?
sí, estaba ya en borradores. Pero la verdad que no lo tengo nada claro, ¿eh?
Yo tampoco,
creo
que
los cuatro tienen muy buenos argumentos, sí, para poder aspirar a llevarse la Copa del Rey. El sorteo es el próximo lunes a partir de la una. Uh-huh. Y creo que ese factor cancha va a hacer mucho. Volvemos a las eliminatorias a doble partido, pero lo que no hay es valor doble de los goles fuera de casa. Así que yo creo que va a ser un factor decisivo en unas semifinales que seguro van a ser muy igualadas, porque los cuatro equipos están a un nivel bestial.
Pero no te has mojado. Yo dije Real Sociedad antes de jugar en el Camp Nou.
Bueno,
cayó,
eliminada. Nos podríamos dar la mano.
Nos damos
y
la mano.
Nos
damos la mano, hacemos un pacto y no pasa nada. Como ya no está la Real Sociedad, ya no puede ser mi favorita. Te voy a decir, Nahuel, que yo me monto desde ya en el Fútbol Pacharán de Yagoba y los suyos. Y digo Club Atlético Osasuna.
Pues mira, yo te voy a decir el Fútbol Club Barcelona, porque a nivel futbolístico me parece el mejor de los ocho equipos que han jugado estos cuartos de final de la Copa del Rey y tiene motivos de sobra para aspirar a repetir título de la Copa del Rey. Recordemos, el equipo más laureado de la competición del CAO.
Lunes a la 1, ese sorteo a la 1, sorteo de la Copa del Rey, ida y vuelta de semifinales que vais a seguir aquí en directo en Radio Marca. Nosotros ahora sacamos la pizarra, sacamos las tizas y analizamos todas las claves del Real Madrid Atlético de Madrid.
Contra Villarreal, hoy no, hoy yo creo que el equipo no ha jugado bien, pero siempre confío que tenemos los recursos para mejorar. También para mí es muy difícil de entender cómo un equipo que juega tan mal la primera parte juega tan bien la segunda, es algo que es difícil de explicar.
Yo estoy contento cuando nos comportamos como nos comportamos hoy como equipo. Mirábamos en los 10 enfrentamientos que habíamos tenido, 5 en eliminatorias y 5 a partidos únicos, que ellos no sabían que habían ganado en 5 eliminatorias, nos habían ganado 3 y nosotros 2. Y en partido único, en 5 partidos también, ellos habían ganado 3 y nosotros 2, ahora 4. De los cuales 2 habían sido por tanda de penaltis. Hoy, por diferentes circunstancias, posiblemente no llegamos a esta.
Esas eran las reflexiones finales después del partido de los dos técnicos, de Carlo Ancelotti y de Diego Pablo Simeone. Y hay que decir, Nahuel Miranda, comencemos cronológicamente con el partido. Ganó el Madrid en la prórroga, sí, vamos a analizar todas las claves, pero comencemos por el principio. Y lo cierto es que el Atlético de Madrid sale valiente ayer en el Santiago Bernabéu. Repite esa estructura del 4-3-3 que ya vimos ante el Valladolid y con la que Simeone había estado trabajando toda la semana. Yo dije, no me la termino de creer, creo que Simeone va a esconder alguna carta, algunas bajo la manga. No fue así y fue un Atlético de Madrid valiente, un Atlético de Madrid que quería defender lejos siempre de la portería de Jan Oblak, que quería ser paciente con la pelota y con un Antoine Griezmann muy participativo y muy enchufado desde el primer momento.
Le sienta como anillo al dedo este esquema del Atlético de Madrid,
que yo decía, me decepcionaría el Cholo Simeone si no repite, si no tira el planteamiento del partido por aquí. Lo hizo, apostó por Rodrigo De Paul en lugar de Marcos Llorente, uh-huh. y el equipo no perdió esa intensidad en el centro del campo y pudo hacerle muchísimo daño al Real Madrid durante prácticamente toda la primera mitad.
Era un 4-3-3 que a la hora de defender se reorganizaba en 4-4-2, al principio con Morata y Lemar en punta, en primera línea de ese sistema, luego intercambiaba Lemar la posición con Antoine Griezmann, pero un muy buen Antoine Griezmann le permitía constantemente al Atlético de Madrid salir, tocando siempre de cara, poniendo en ventaja a sus compañeros. Un Atlético de Madrid, ya decimos, valiente y atrevido de inicio, que quería defender lejos de su propia portería, y esto no quita a Nahuel para que viésemos una versión bastante floja del Real Madrid en los primeros 45 minutos. Esto lo decimos nosotros y lo dice Carlo Ancelotti, lo escuchábamos ahora, que a él le sorprendió cómo puede cambiar tanto el equipo pasando por el vestuario entre la primera mitad y la segunda. Pero los primeros 45 minutos ayer del Madrid son muy flojitos con balón, lo son también sin él, y si podemos salvar a alguien es Eduardo Camavinga jugando como pivote.
Que es la principal diferencia entre el mal primer tiempo de la Cerámica la semana pasada y el mal primer tiempo de ayer en el Santiago Bernabéu, en el derbi. Camavinga estuvo mejor, sí, pero aún así el entendimiento con Toni Kroos sigue dejando bastantes dudas, y sí que es cierto que le pudo imprimir una dosis un poquito mayor, ¿no? De orden, de energía al centro del campo del Real Madrid, que no fue suficiente para evitar la debacle la primera mitad.
Al final, cuando el Real Madrid atacaba, cuando tenía la posesión en campo contrario, lo cierto es que miraba a su banda derecha y encontraba a Nacho como lateral y a Valverde como extremo, y los dos recibiendo al pie. Son dos futbolistas que no tienen desborde, que no van a generar situaciones de peligro por sí solos, necesitan cositas del resto del equipo. Y por izquierda vimos cómo Vinicius Junior estaba muy abierto, quería jugar siempre la situación en uno para uno, estaba poco preciso, y aún así, pese a ser un mal primer tiempo del Real Madrid, la realidad, Nahuel, es que el Madrid se podía haber adelantado primero perfectamente. La tuvo Vinicius en el área, un no remate en área pequeña, y después ese cabezazo de Militao en acción a balón parado, que también podía haber puesto al Real Madrid en ventaja.
Es que este Real Madrid de mínimos tiene eso, esa jugada, esa doble pared entre Karim Benzema y sí. Vinicius en un primer tiempo que es un páramo, bien podría haber igualado el marcador y no lo hizo. Esto habla bien del Real Madrid y empieza a hablar mal de lo que fue el Atlético de Madrid y los males de los que viene adoleciendo durante toda la temporada.
Claro, porque con un Real Madrid bastante estático a la hora de tener la pelota, muy poquitas rupturas, todo el mundo la pide al pie, no hay situaciones de ventaja, no hay desborde, el Atlético de Madrid defiende cómodo, que estaba haciendo muy bien las cosas en el primer tramo. Hay que destacar dos figuras en el Atlético de Madrid: Coque, que salía bastante de posición a la hora de presionar y el Real Madrid no se lo hacía penalizar, nadie atacaba la espalda de Coque, que aún así creo que está muy correcto y está muy bien en la primera parte, y Rodrigo De Paul, que tú lo decías antes, al final era la pieza que sustituía a Marcos Llorente, baja muy sensible para el Atlético de Madrid, y De Paul también crece en la primera parte.
Incluso Nahuel Molina no tiene ningún tipo de molestia, ¿no?, a la hora de poder subir y exhibir pues su perfil más potente, ¿no?, que es la faceta ofensiva. Eso, el Real Madrid no lo ataca y el Atlético de Madrid se siente muy cómodo con balón. Es la primera parte con más pases del Atlético de Madrid la temporada 22-23. Si quitamos el partido frente al Inter en la primera ronda que disputa el Atlético de Madrid en esta Copa del Rey.
Oye, pues es buen dato este, ¿eh?
Es que se sintió, vamos, muy cómodo. Yo pocas veces he visto al Atlético de Madrid tan cómodo en un duelo en el Santiago Bernabéu como en esta fase del partido.
Sobre todo yo le vi bastante cómodo con la pelota en campo contrario. A la hora de progresar, conectaba con Griezmann, conectaba con los futbolistas que tenía por delante de la línea del balón e iba de esta forma progresando hacia el ataque. De hecho, la acción del 0-1, que es una muy buena incorporación de Nahuel Molina, explica todo lo que estaba pasando sobre el césped del Santiago Bernabéu. Un Atlético de Madrid cómodo con la pelota, valiente, ya decimos de inicio, cómodo con el balón, que quiere progresar y que encuentran esa conexión entre Correa, Coque y Nahuel Molina ante Mendy y a la espalda de Vinicius, que se desentiende completamente de la acción. Él está mirando la pelota y no se preocupa de que Nahuel Molina le está atacando la espalda. La acción del 0-1 que después remata Morata en el segundo palo.
Porque el Atlético de Madrid, cuando puede juntar pases, cuando intercambia posiciones en esa zona de media puntas y le consigue dar tiempo a Nahuel Molina, siempre se dice, ¿no?, que el balón más rápido que cualquier futbolista, pero claro, Nahuel Molina va más rápido que dos o tres balonazos en lugar de solo uno. Entonces, si el Atlético logra juntarse, combinar, le da tiempo a subir, ganar la espalda, está brillante el argentino, el ex de Udinese, que para mí está siendo de lo mejor del Atlético de Madrid en este 2023. ¿Firmo? Y luego Morata tiene la puntualidad de anotar en el momento preciso, que es algo que le criticamos bastante también.
Lo mejor también para el Atlético de Madrid es que el 0-1 no le pesa, mantiene el plan de partido, se encuentra en todo momento cómodo por mérito de los de Diego Pablo Simeone y de mérito también de los chicos de Carlo Ancelotti, que ayer estuvieron muy imprecisos, muy estáticos, bastante pobre, ya decimos la imagen del Real Madrid en los primeros 45 minutos, pero antes del descanso ocurre un momento clave del partido, Nahuel, porque se retira lesionado Ferland Mendy, que no atraviesa por su mejor momento. Luego vamos a llamar a Miguel Ángel Toribio para que nos amplíe un poquito más cuál es el parte médico, si es que lo hay ya, del futbolista francés y qué va a pasar con la posición de lateral izquierdo en el Real Madrid. Pero Mendy sale del campo, entra Dani Ceballos, que pasa a actuar como interior izquierdo. Kroos se encarga de ser medio centro y Eduardo Camavinga pasa a actuar como lateral izquierdo. El truco de Didier Deschamps en el Mundial lo aplicó en este caso Carlo Ancelotti.
Es cierto que entra como lateral izquierdo, pero al final Camavinga, y esto es mérito yo creo del Real Madrid, actúa prácticamente de como un centrocampista más, ¿no? Como puede ser Frenkie de Jong a veces, que lo decimos mucho, ¿no? Que se escora en ese lateral izquierdo para encontrar su sitio en el centro del campo. Esto le ayuda mucho al Real Madrid en un planteamiento más caótico y sobre todo con un Ceballos que eleva mucho las prestaciones del Real Madrid en detrimento de un Mendy, como decías, estaba pasando inadvertido antes de la lesión.
Así llegan al descanso con este 0-1 para los de Diego Pablo Simeone, ya con Camavinga como lateral izquierdo, con Ceballos en el centro del campo y con Kroos liderando la sala de máquinas del Real Madrid como medio centro. Y lo cierto, Nahuel, es que en la segunda parte, lo decía antes Carlo Ancelotti, el Real Madrid hace sonar la corneta, sale bastante fuerte de los vestuarios y ahí sí empieza a cambiar el partido, porque vemos a un Real Madrid ya atacando de manera constante en campo contrario, recuperando muy rápido la pelota, generando situaciones de peligro. Muy bien Camavinga en este tramo de partido, ayudando una y otra vez a Vinicius, tirándole desmarques que Vinicius no siempre veía o quería ver, porque Vinicius ya decimos que estuvo ayer bastante individualista en muchas situaciones, pero Camavinga sí, aún así no deja de intentarlo y el Atlético de Madrid se queda sin opción de salir, se queda sin contragolpe, se queda jugando todo el tiempo en campo propio y ahí ya se empieza a decantar la balanza.
Es la figura que le venimos pidiendo al Atlético de Madrid en el mercado de fichajes porque no la tiene en plantilla, ¿no? Ese delantero que pueda estirar constantemente la defensa rival es un recurso que no tiene el Atlético de Madrid, que también sufre mucho a la hora de defender en campo propio, y al no poder estar tanto como en la primera mitad acosando la meta de Thibaut Courtois, se le caen muchas certezas al equipo y empieza a dudar mucho más.
Tienen que empezar a intervenir ya los entrenadores desde el banquillo. Lo hace Simeone retirando a Morata para meter a Witzel como pivote y pasar a Griezmann a jugar como delantero. Lemar salta a jugar en el costado izquierdo, pero ahí no acaban los cambios, porque lo cierto, no lo hemos comentado todavía, es verdad que acaba saliendo en la foto final con el gol del 2-1 en la prórroga, pero el partido de Benzema es flojito.
Sí.
El Real Madrid no encuentra muchas situaciones de ventaja a través de Karim Benzema, como sí suele ocurrir cuando el francés está bien. Ayer está bastante espesote, está muy lento, pierde bastantes balones, y ahí es cuando Carlo Ancelotti entiende que Benzema necesita una ayuda, mete a Rodrigo para jugar como media punta, mete también a Marco Asensio retirando a Toni Kroos y pasa ese sistema 4-2-3-1 que aquí hemos reclamado bastantes veces, que le sienta bastante bien al Real Madrid.
Sí, sobre todo a Rodrigo, que estuvo espectacular, que agitó el partido y de qué manera. Los cambios ayudan mucho al Real Madrid. Decías que Benzema participó poco, pero el Real Madrid de principio de temporada, del inicio de la primera vuelta, no necesitó a un Karim Benzema excelso para mostrar una muy buena versión. Uh-huh. Está mucho mejor acompañado por un Valverde que no está. Nos preguntaba algún pizarrista, oye, ¿por qué criticáis tanto a Valverde? Es que parece, por momentos, otro futbolista,
sí,
¿no?
Sí,
sin
sí.
Esa energía,
está muy lejos,
sin la llegada. Es cierto que ayer intentó algún tiro lejano, pero no le dotó al Real Madrid esa solidez que también le daba desde la banda derecha. Me gustó mucho la entrada de Asensio también, con muchísimo ritmo. Daba la sensación de que tenía una marcha más, ¿no?, para el ataque del Real Madrid, y quien comandaba todo eso desde la zona de media punta era un Rodrigo con una facilidad pasmosa para girarse, para combinar, para, en definitiva, acelerar el juego del Real Madrid y poner en dificultades a esa línea defensiva, a esa zona intermedia que estuvo tan cómoda el Atlético de Madrid la primera parte con Coque y con Depol.
Ahora te pregunto por la jugada de Rodrigo, ahora detallamos el jugadón que hace el brasileño en el 1-1, pero ¿qué te pareció la dirección de campo de Diego Pablo Simeone en ese momento? Porque mete a Memphis, mete a Carrasco, quita a Correa y quita a Lemar, y yo te debo reconocer, Nahuel, que te compro el segundo, te compro la entrada de Carrasco, porque ya decimos que el Atlético de Madrid ya no tenía contragolpe y el belga tiene piernas y frescura para salir al espacio, aunque seguramente no esté al 100% y por eso no fue titular. Pero lo de Memphis me chirrió bastante, porque Memphis está también bastante lejos de su mejor versión, ¿eh? Se le ve el entote, también bastante espeso.
Yo creo que el propio Cholo Simeone, hablando con la mano en el corazón, te lo reconocería, pero es que, claro, se giraba ayer Simeone en el banquillo y no veía tampoco otras opciones que meter, ¿no? Si al final quieres intentar cambiarle un poquito la cara al equipo, pues él sabe de sobra que Memphis todavía está falto de forma. Uh-huh. En un partido tan caótico, ¿no?, y tan desordenado, yo creo que se ve de forma más clara que el otro día frente al Real Valladolid en el Metropolitano. Y bueno, como dices, compro la entrada de Carrasco por un Lemar que me gustó en el partido de ayer. Creo que estuvo bien y que le aportó cosas al Atlético de Madrid. Casi siempre en el lado débil, ¿no? Uh-huh. Compensando las subidas de Nahuel Molina. Pero claro, si no tienes ese 9 que te pueda seguir estirando al equipo, tendrás que probar con un Memphis que todavía no está para rendir al 100% en el Atleti.
Y entonces sí, llega el minuto 79 de partido. Luka Modric encuentra a Rodrigo por dentro. Este se cuela entre Witsel y Koke con una conducción. Se mete en el área y empieza a regatear todo lo que le sale al paso. Regatea a Hermoso, regatea a Savic y acaba regateando también a Nahuel Molina para acabar definiendo con la derecha ante Jan Oblak. Es una jugada, Nahuel, espectacular de Rodrigo Goes y la confirmación de que este chico, yo lo comentaba por Twitter durante el partido, ese es de los especiales. Rodrigo es muy especial.
Es un elegido. Me dio la sensación de que el Cholo Simeone, sobre el terreno de juego, reclamó que se le parara antes, porque una vez balanzado es imposible de detener. No me gustó en esa jugada y en el global del partido la figura de Axel Witsel, que fue de las primeras certezas de este Atlético de Madrid 2022-2023.
Y se ha caído, ¿eh?
Sí, sí. Ya incluso las semanas previas al Mundial estaba bastante dubitativo y creo que ayer le jugó un poco en contra al conjunto colchonero.
Totalmente de acuerdo lo de Witsel. Y decimos jugadón de Rodrigo para desatascar el partido, para marcar la inercia del Madrid, que ya estaba cerquita de conseguir el empate, pero que solo lo encontró a través de ese jugadón de Rodrigo Goes. Luego tengo ganas de escuchar en el debate a nuestros debateños hablar sobre la figura de Rodrigo, si merece más o menos minutos. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que merece más y que el 4-2-3-1 le sienta como anillo al dedo, ¿eh? Alguno
es que,
de Rodrigo.
Recuperando lo que decías,
por dentro es un filón, ¿eh?
Es que recuperando lo que decías del manejo del partido de los dos entrenadores, ayer los cambios del Real Madrid le sientan muy, muy bien al equipo.
Sí.
Ceballos, Asensio, sobre todo la figura de Rodrigo. Y seguro que es uno de esos partidos que vamos a mirar en el futuro y vamos a acordarnos de, oye, este fue el punto de inflexión en la temporada de alguno de estos. Es complicado que entren los tres, pero sí que es un balance muy positivo para un Ceballos que hace un par de semanas estaba denostado en el Real Madrid, para un Asensio que no terminaba de convencer, y la confirmación de que Rodrigo no solo merece más minutos en el Real Madrid, sino que incluso quizá merita un cambio de sistema para hacerle sentir lo más cómodo posible.
Luego debatimos sobre esto, que es una cuestión interesante. Sin embargo, el Real Madrid no acaba de aprovechar esa inercia para remontar antes del minuto 90, y Simeone, yo creo que ya pensando en la prórroga, empieza a blindar el centro del campo, porque mete a Condovia y a Saúl. Ya estaba Witsel sobre el césped y lo acompaña de Condovia y de Saúl, retirando a De Paul y a Koke. Mete esas piernas de refresco en un Atlético de Madrid que seguía quedándose lejos de la amenaza a la portería de Thibaut Courtois. Y con esa misma tónica, porque ahí está la jugada de Griezmann, que es en fuera de juego, que desaprovecha, que se marcha por encima del travesaño del belga, con esa tónica el partido llega a la prórroga. Y en la prórroga el escenario, Nahuel, para mí no cambia, sigue siendo muy, muy parecido.
Parecía un partido cantado. No iba a decir que es la sensación de la prórroga de Lisboa, porque ahí el Atlético de Madrid estaba fundido físicamente y se veía que la prórroga beneficiaba al Real Madrid. Ayer, yo creo que sí que se veía también a las claras que también beneficiaba al conjunto blanco, sobre todo porque este Atlético de Madrid llegaba a la eliminatoria sin muchas certezas. Es cierto que poco a poco el Cholo va sumando nombres, el caso de Nahuel Molina yo creo que es muy evidente.
Muy positivo.
Ayer me gusta mucho De Paul, pero claro, a la hora de buscar la profundidad de plantilla, como decíamos, pues hay futbolistas que todavía no están a ese nivel y daba la sensación de que un partido largo al Atlético de Madrid le complicaba muchísimo la vida. Así que, ya digo, parecía un guión un poco decantado porque el Atlético de Madrid en ningún momento encuentra ningún tipo de arma para poder salir a la contra e inquietar al Real Madrid.
En ese escenario, como señalabas, entra muy bien Asensio al partido y acaba siendo clave con su asistencia en el gol a Karim Benzema, que remata en el segundo palo, que pone al Real Madrid ya en ventaja 2-1 en el minuto 103 de partido, ya en la primera mitad del tiempo extra, y con el marcador a favor, digamos que el Real Madrid empieza a gestionar el partido dando un pasito atrás que no acabé de entender. Seguramente sea una cuestión física, una cuestión de confianza, de que el equipo sabemos que se encuentra mejor cuando repliega desde la llegada de Ancelotti para después contragolpear, pero ahí sí se empieza a abrir un poquito la puerta para un posible empate del Atlético de Madrid que hubiese llevado el partido a los penaltis. Tiene situaciones de peligro el Atlético de Madrid, pero ninguna acaba de ser realmente peligrosa para acabar de certificar ese peligro. Y a pesar de ese pasito atrás, luego lo resuelve Vinicius al contragolpe, el encuentro Nahuel ya en la prórroga, minutos finales en el descuento. Yo creo que el Madrid acabó defendiendo cómodo ante un Atlético de Madrid algo desesperado a la hora de generar esas situaciones.
Sí, yo creo que Ancelotti analizó un poco la situación y dijo, bueno, es que malo será que Benzema y Vinicius no cacen alguna contra.
Sí, pero juego con fuego, ¿eh?
Sí, no, por supuesto, por supuesto.
Y casi se quema.
De hecho, yo creo que si el rival tuviera estado generando un poco más de peligro, que hubiera dado más sensación de que te podía marcar en cualquier momento, el guión de partido hubiera sido otro, pero el Real Madrid entendió que era un riesgo que podía asumir. De hecho, me da la sensación de que ese Vinicius desacertado retrasó lo que fue la sentencia del partido, que al final llega en otra jugada donde Witsel es completamente transparente y donde Vinicius tiene total libertad para poder llegar al área y definir casi dando un paso a la red.
Ya hemos hablado de Rodrigo, hemos hablado de Camavinga, primero como pivote, luego como lateral, pero para cerrar el análisis, antes de las conclusiones, Nahuel, te quiero preguntar el que para mí es el nombre propio del partido, los 120 minutos que está sobre el césped, Eder Militao. El partido de Militao me parece tremendo, está siendo seguramente de los mejores futbolistas del Real Madrid en la temporada, seguro su mejor central en lo que va de curso 22-23, pero ayer vuelve a exhibir una exuberancia física total, se impone en todos los duelos, está bastante dominante en todas las situaciones, muy fuerte al ir abajo, también al ir por arriba, e incluso incorporándose en conducción desde muy atrás, soltándose al ataque. Fue un partidazo tremendo de Militao.
Es una jugada, esa conducción de Militao, que destruye líneas de presión y que es un recurso evidente y una salida evidente para el Real Madrid. Es una lástima que el nivel del resto de los centrales no esté acompañando tanto, porque, por ejemplo, en este momento de temporada, poder usar a Militao en lateral derecho le daría muchas cosas a un Real Madrid, que ayer le vimos muerto en esa banda derecha como analizábamos antes, pero vaya, es que Militao llega al minuto 118 como si acabara de entrar.
Tal cual.
Y esa exuberancia física, esa confianza y ese temple a la hora de defender y esos recursos para poder sacar la pelota jugada o en conducción, le dan al Real Madrid muchísimos atajos para poder ganar partidos.
Partidazo tremendo de Eder Militao en la zaga del Real Madrid. También me gustó mucho Nacho, me gustó, como ya hemos dicho, Camavinga, Rodrigo. Hay otros futbolistas lejos de su mejor versión y por eso, Nahuel, te quiero preguntar ya conclusiones algo más generales que nos deja el partido, porque el Real Madrid está en semifinales de Copa, objetivo conseguido, a ver qué rival le toca el lunes y ya veremos qué pasa también el fin de semana, el domingo, que recibe la visita de la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Pero la conclusión general que podemos sacar del partido en clave Real Madrid, a pesar de la victoria, si no queremos ser resultadistas, es que el equipo sigue lejos de su mejor versión. Y futbolistas importantísimos como Modric o Valverde, no sé si preocupan, pero sí también, yo creo que en la mesa del Real Madrid algún pelotito encendido hay con ellos.
Yo creo que preocupa sin lugar a dudas. Luego se lo preguntaremos a nuestros debateños, pero yo creo que esta situación, este momento de temporada del Real Madrid preocupa. Estoy convencido de que el Real Madrid tiene algo más guardado, ¿no?, para poder sacar de cara a los octavos de final de la Liga de Campeones, que es uno de los grandes objetivos de la temporada. Aún así, a nivel de conclusiones positivas, podemos sacar nombres propios. Es cierto que en lo colectivo el Real Madrid todavía no está, pero la confirmación del nivel de Eder Militao, de Camavinga como pivote, la entrada de Ceballos, de Asensio y de Rodrigo, la posibilidad de cambiar el 4-2-3-1, que es otra variante que le está saliendo muy bien al Real Madrid, creo que son conclusiones positivas. Por lo tanto, el Real Madrid sale en ese sentido reforzado respecto a la previa del partido.
Esto,
¿sí?
Sí, sí. Con el ganador.
Esto con el ganador.
Ahora te quiero preguntar por el perdedor, pero antes escuchamos a Diego Pablo Simeone después del partido.
Quedamos afuera de la Copa del Rey. Nos queda la segunda vuelta casi entera para llegar al objetivo que el club necesita y después con tranquilidad miraremos todo lo que nos conviene a todos.
El objetivo es claro, solo queda uno, quedar tercero o cuarto para meterte en Champions y ya veremos, como dijo Diego Pablo Simeone, qué pasa cuando termine la temporada y el equipo alcance o no ese objetivo, pero son muchos meses por delante con un objetivo, Nahuel, que va a marcar, ¿qué?, un suficiente la temporada del Atlético de Madrid.
Oye, y un objetivo que no es poca cosa.
No, que no es poca cosa, por supuesto, es importante. Pero alcanzar ese objetivo, ¿qué convierte la temporada?
Yo entiendo
en un 5, 5
sí,
y medio.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y dependiendo de cómo se consiga. entiendo que al seguidor atlético todo esto le sepa a poco. Creo que en cuanto a juego saca, como decía al principio, conclusiones positivas el Atlético de Madrid.
Yo también lo creo.
Del que venimos diciendo que es un rival cómodo para sus rivales, valga la redundancia. Y ayer encuentra un planteamiento de partido en el que inquieta al Real Madrid. ¿Un Real Madrid de mínimos? Sí. No logró darle continuidad a ese planteamiento, es verdad. Pero es un punto de partida. El objetivo, ya digo, no satisface al seguidor, pero es un objetivo muy complicado, el de repetir Liga de Campeones, sobre todo viniendo de donde viene el Atlético de Madrid en esta temporada a nivel de juego, y creo que los de Simeone han encontrado una vía, y el propio Cholo ha encontrado futbolistas a los que darle el peso y la responsabilidad del equipo. Hablábamos de Samuel Molina, de Rodrigo de Paul, veremos qué pasa si tiene continuidad Marcos Llorente cuando pueda regresar, que parece que no va a estar fuera durante mucho tiempo. Ese trío de mediapuntas con Correa, con Lemar y sobre todo con Antoine Griezmann. El nivel de Álvaro Morata, que creo que también ha dado un pasito adelante. Creo que son conclusiones positivas a pesar de haber perdido el derbi.
Te las firmo y luego, si te parece, debatimos sobre esto y mucho más en tiempo de debate. En un ratito, nada, menos 10 con los tres debateños que tenemos esta tarde. Alberto López Frau, Lartando Azumendi y Jimmy Mateos. Pero antes, vamos a repasar las claves de ese Valencia Athletic Club.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Este año serán los Brooklyn, con un Kyle Williams espectacular. Y el MVP de la temporada estoy entre Luka Doncic y el propio Leonard.
Lo veo con juventud y dinamismo.
Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics. ¡Claro que sí!
Pues yo este año en la NBA yo veo campeones a los Utah Jazz. Esa dupla de Karl Malone y John Stockton se va a salir, seguro.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Llega Marca Padel a Radio Marca, un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.
Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Hay noticia en Málaga. ¿Cuál iba a ser o cuál era el nombre elegido por el Málaga para entrenar al equipo? Actualizamos también el estado de la renovación o no renovación de Íñigo Martínez por el Athletic Club de Bilbao.
Pues por ahora es la no renovación.
Simplemente periodismo.
¿Qué podemos contar en Radio Marca?
Que el Getafe está decidido en fichar a una de las perlas del Real Madrid, Pablo, Sergio Rivas.
Otra noticia que tiene que ver con el futuro de un jugador internacional con la selección española.
Hay mucho optimismo de renovar a José Luis Gaya.
Radio Marca, la primera, la única. Primero aquí.
Yo pienso que la prioridad es el escudo, es la historia del club, no es Rino Gattuso la prioridad. Yo pienso que en este momento tengo que pensar cómo tirarme fuera de esta situación. No estoy pensando si me voy o estoy. Estoy pensando a mañana de preparar el partido y de todo. Pero en este momento soy consapevole de la dificultad que tiene mi equipo. No estoy pensando si me voy. La prioridad no es la mía. La prioridad en este momento es el club, es la historia del club.
Siempre esperas, desde luego, venir aquí y ganar tiene mucho mérito porque ellos son un gran equipo, porque es una semifinal, porque sabemos la presión que hay para pasar. Es cierto que en el comienzo ambos equipos nos costaba coger un poco llevar la iniciativa y veía a los dos equipos como casi a ver quién, vamos, precavidos de que cualquier pérdida podía suponer un gol, sobre todo un poco por la tensión que suponía el partido, ¿no? Es el pase a una semifinal.
Atleti ganó, goleó y convenció ayer en Mestalla 1-3 ante el Valencia. Estará en ese bombo de semifinales de la Copa del Rey. Toca analizar todas las claves que nos dejó este encuentro, empezando Nahuel por los planteamientos, porque Gennaro Gattuso regresó al sistema 4-3-3. Él dijo en la previa que el 4-4-2 iba a ser pasajero, que no le gusta ese dibujo, que él es de 4-3-3. Volvió a ese sistema y lo cierto es que no salió nada bien para el Valencia. Ya no el dibujo, el fondo del equipo, el juego, no hay nada que podamos destacar del Valencia anoche.
Dio sensación de bandazo.
Total.
Y de que los futbolistas no se terminaron de creer el 4-3, que sobre el papel tenía buena pinta. Gattuso, después del encuentro, habla de la posición de Iker Muniain, que quería estar cubierto. Recordamos que en Liga, en San Mamés, el partido de Muniain vuelve loco al Valencia. Gattuso lo tuvo muy presente y quiso igualar a nivel numérico ese 4-2-3-1 que siempre acostumbra a plantear el Txingurri Valverde.
Es un 4-3-3 en el que Guillamón volvía a ser el mediocentro, con Ilaix y con Yunus Musa como interiores. Arriba los habituales Samu Lino, Edinson Cavani y Samu Castillejo, al que vi bastante incómodo con esa protección en la mano. Se le está viendo muy, muy incómodo cuando juega. En el Athletic, 4-2-3-1, que a la hora de defender era 4-4-2, con Ander Herrera, Mikel Vesga como doble pivote, Muniain por dentro bastante suelto. Le volvió a hacer bastante daño ayer al Valencia, a pesar de que sí, Gattuso intentase lo contrario. Y lo cierto, Nahuel, es que el partido, la primera parte, aunque, si bien es cierto lo que decía Valverde, que ninguno de los dos entra bien, entran algo timoratos, hay algo de miedo a cometer alguna pérdida, es partido único y es normal, la primera mitad se juega en suelo del Valencia. Un Valencia que quería salir siempre desde atrás con el balón controlado, un Athletic Club que detecta esta situación y que se lanza con el cuchillo entre los dientes.
Es que cuando el futbolista no tiene convicción, se te cae todo, se te cae el dibujo a nivel táctico, pero también la salida de balón.
Sí.
Venimos repitiendo desde agosto que quizá el Valencia no tiene esa calidad individual para poder jugar a lo que propone Gattuso. El italiano nos convenció durante varios meses de que trabajando en esto el Valencia podría rendir, y de hecho dio muy buen rendimiento durante varios meses de temporada, pero da la sensación de que el equipo se le ha caído, ¿no? De que el equipo no está convencido y empezó a fallar una barbaridad a la hora de sacar el balón desde atrás. Eso, por supuesto, lo aprovecha el Athletic Club, que es especialista, te diría, en este tipo de robos.
Y lo aprovecha muy bien un Iker Muniain, clave ayer en el partido, que reconocía esto al acabar el encuentro.
Sobre todo en la primera parte, cuando ellos arriesgaban en la salida de balón con el portero, nuestra idea era de apretarles, que no salieran cómodos, poder robarles muy cerca de su área. Lo hemos conseguido alguna vez. Luego ya en la segunda parte creo que han cambiado ellos el plan de salida de juego y han decidido golpear, y hemos sido fuertes en el juego aéreo, hemos cogido bien las caídas y hemos acumulado toques para atacar, y bueno, el equipo ha estado muy bien en todas las facetas.
Al final el 0-1, que es gol de Iker Muniain tras asistencia de Iñaki Williams de cabeza muy bien dentro del área, es consecuencia de lo que estaba pasando, Nahuel. Un Valencia muy incómodo a la hora de sacar la pelota. En la acción del 0-1, el Athletic recupera la pelota arriba en la frontal hasta en dos ocasiones. Dos veces recupera la pelota en los metros finales del campo. Progresan bien por dentro, encuentran a Muniain, que acaba rematando, pero ya era un plan de partido que se estaba viendo venir, que se estaba empezando a asentar, y como digo, el 0-1 simplemente es la consecuencia de lo que estaba ocurriendo.
Y ya no son solo las pérdidas de balón, sino que el Valencia da la sensación de que no tiene la intensidad para cortar esa jugada, para identificar que es un peligro claro y de hecho el gol progresan tan fácil tanto Iñaki como Muniain, que vas a hacer desde un gol de entrenamiento.
Total, al final en ese escenario están muy cómodos también tanto Vivian como Geray, cortando cada salida al espacio del Valencia. Están los dos pletóricos a campo abierto, muy rápidos, muy contundentes, muy activos en esas situaciones. Cierto es que el Valencia se encuentra, porque para mí se encuentra con el 1-1, con una acción de extremo de Diakabi, metiéndose por línea de fondo y el autogol de Óscar de Marcos. Pero claro, como la tónica de partido estaba siendo esa, y el Valencia ahora mismo tiene tantísimas dudas y tan poco a lo que agarrarse, es que el empate no le duró nada. Es que Nico Williams marca el 1-2 poquitos minutos después y justo antes del descanso, que estos goles sabemos que hacen pupa.
Sí, ayer no se llega a adelantar en el marcador, pero recordamos el dato que también le recordaban a Gennaro Gattuso en rueda de prensa. El Valencia se ha adelantado 11 veces en el marcador esta temporada y tan solo en 5 de esos encuentros, 5 de 11, ha logrado ganar el partido.
Uf.
Es una barbaridad.
Duele mucho esto, ¿eh?
En 6 de 11 le han acabado remontando, ¿no? Recordamos aquel dato de Cavani que no lograba marcar y que el Valencia acabara ganando el partido. Y son dos datos que se entienden muy bien cuando se cuentan juntos. Como digo, el Valencia logra igualar, no logra adelantarse en ningún momento y en ningún tramo de partido da sensación de ser superior. Esa arrancada de Diakabi obliga al Atlético a girarse, que es cuando más incómodo se siente, ¿no? Cuando no puede defender hacia adelante. Pero fue un momento muy puntual en un baño de realidad del conjunto vasco.
Punto 5 del análisis, Nahuel Miranda. Nico Williams. ¿Este chico qué?
Pues es que...
Ayer vuelve loco a Gaya. Y esto es difícil. Poca gente puede decir esto, pero ayer vuelve loco a Gaya y vuelve loca, a toda la defensa del Valencia, porque no solo actúa por banda el bueno de Nico, sino que también se mete por dentro. Se saca ese golazo del que hablábamos ahora justo antes del descanso. Este chico, te voy a decir que promete mucho. Este chico ya es presente y es muy bueno.
Es una realidad, y por decir algo que no hayamos dicho ya sobre Nico Williams, me parece meritorio que logre ser tan diferencial en este momento de la temporada, donde daba la sensación de no estar encontrándose, ¿no? Uh-huh. Donde Valverde incluso le ha probado en la banda izquierda, sí, que es algo que me da la sensación de que le incomoda muchísimo, al menos en este momento de su carrera. Y ayer, en un partido de exigencia, con lo que significa la Copa del Rey para el Athletic Club jugando a domicilio, logró ser un futbolista diferencial, y me parece que no es la última vez que veremos una actuación por el estilo de Nico Williams en la Copa del Rey.
Y esta tampoco será la última vez que hablemos de Nico Williams en este programa, que luego en tiempo de debate también os quiero preguntar por el chico, porque de verdad que es muy bueno. La Premier parece que viene llamando a la puerta y él parece que se quiere quedar con su hermano en Bilbao.
Oye, y tocamos madera, ¿eh? Que todavía quedan 4 o 5 días de mercado de fichajes, que ya sabemos que esto se puede volver loco en cualquier momento, pero lo venimos contando, ¿eh? La sección de fichajes, que hay un par de clubes de la Premier que han tentado, que han amenazado con pagar la cláusula, pero él ha dicho, oye, que yo estoy muy a gusto aquí en Bilbao, dejadme crecer y ya hablaremos en el futuro.
Unai, que estás escuchando la radio, quítala. Cambia de emisora.
Sí, sí.
Deja de escuchar cosas de Nico Williams.
Talksport,
que al final lo vas a fichar. Estate quieto. Mira a otro lado.
La verdad es que, bueno, lo de Unai...
Ponte la liga francesa, Unai.
Tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, que nos deja disfrutar un poquito más, ¿eh?
Por favor.
Este Nico es una delicia.
Es un cañón. El bueno de Nico Williams. Luego le preguntamos a Lartón qué le pareció su partido y qué le está pareciendo el crecimiento del hermano pequeño de los Williams. En la segunda parte, el partido se va con este 1-2 al descanso, y en la segunda, Nahuel, es que el escenario no cambia. El Athletic sigue jugando arriba en campo contrario, cómodo con esos robos altos, transitando en pocos metros. Muy bien Berenguer, por cierto que no lo hemos dicho, me gustó su partido en el sector izquierdo. Muy bien Iñaki Williams con las dos asistencias. Creo que jugó bastante bien el hermano mayor de los Williams. Y el Valencia ejecuta un triple cambio porque mete a Fran Pérez, a Almeida y a Hugo Duro, y no cambia nada. De hecho, cambia a peor, porque es entonces cuando se empieza a volver loco pegando pelotazos largos que no llegan a nada.
De entrada, la ausencia de Almeida es algo que mosquea. Para mí, en este momento de la temporada, es el mejor futbolista del Valencia, y vino a justificarse Gattuso hablando del partido frente al Real Valladolid el próximo fin de semana. Que vaya partidito,
ya
lo analizaremos.
Madre mía.
Entra Cheng por Diakabi el descanso, que parece que no cambia muchas cosas, que viene un poco a solucionar esa salida de balón, y a los 10 minutos de la segunda mitad Gattuso se da cuenta de que es algo que no tiene solución, que su equipo está jugando con ese miedo del que habla tanto en rueda de prensa, y dice, bueno, pues vamos a intentar jugar un poquito más directo, volver un poco al plan de la temporada pasada con Pepe Bordalás, pero ejecutado de una manera muy mala. Da la sensación nuevamente de ser un bandazo y ser un matiz del juego para el que el Valencia de Gattuso no está preparado.
Eso
y es un poco el el último recurso. ¿Se puede hacer daño al Athletic Club con juego directo? Seguro que sí. Vimos, por ejemplo, al Español en San Mamés con la figura de Joselu, ¿sí?, con Breithwaite atacando los espacios, que se puede. Pero si no estás preparado para hacerlo, el futbolista duda de ti y transmite esa sensación de ser un equipo que no es un equipo, que es un borrón sobre el terreno de juego.
Y esto me parece clave y me hace chirriar con la situación del Valencia y de Gattuso, ¿eh? Este bandazo, este intentar sacarte un recurso bajo la manga que no tienes del todo preparado, como el propio Gattuso reconoció después en rueda de prensa, me parece un síntoma preocupante de la situación del equipo Che y de la situación, por supuesto, del técnico italiano en el banquillo de Mestalla. Acaba resolviendo el partido del Athletic de penalti con esa acción que vuelve a inventarse también a generar Nico Williams, lo transforma Mikel Vesga. Y Nahuel, como hemos hecho con el derbi, te quiero preguntar, conclusiones algo más generales. Del Valencia ya las hemos comentado, pinta muy mal la cosa, pero muy, muy mal. A ver qué pasa con Gattuso en las próximas horas, a ver qué pasa el fin de semana con ese partido ante el Valladolid, sí, porque es una final para los dos, llegan muy mal los dos y es una final tanto para Pacheta como para Gattuso, pero con el Athletic, ¿qué? Porque claro, tú ayer decías que creías que la situación era peor de lo que parecía y se ha sacado de la chistera uno de los mejores partidos de la temporada, sí, en el momento clave del curso.
Es que con el Athletic tengo la sensación de que el rendimiento de una pieza importante va ligado a las otras, por eso da la sensación de reloj. Entonces, si Berenguer no te estira el equipo en banda izquierda, es mucho más complicado que Nico Williams encuentre esas situaciones de uno para uno en la banda derecha, que esté liberado. Iñaki daba la sensación de no lograr estirar al equipo rival y ayer lo consigue. Yo todavía quiero tener cautela con el Athletic, que me estaba preocupando las últimas semanas. Creo que ayer encuentra un game de partido idílico y a ver cómo evoluciona el equipo del Chingurri, que recordemos, tan solo ha conseguido 9 puntos en los últimos 30 posibles, en los últimos 10 partidos de Liga. Pero bueno, ya está en semifinales de la Copa del Rey, en una situación muy cómoda y después de un partido de esos que pueden servir para cambiar dinámicas.
Pues hasta aquí, el análisis con la pizarra y con todas las piezas, como nos gusta decir, de los dos partidos, de la victoria del Real Madrid ante el Atlético y de la victoria también en Mestalla del Athletic ante el Valencia. Nosotros volvemos ahora, enseguida, en 2 minutitos y repasamos el mercado de fichajes. Que cómo viene el mercado de fichajes, ¿no?
¿Cómo viene?
Porque ya, tic-tac, se acaba.
Está Alejandro Segura, me está escribiendo.
¿Ah, sí?
Sí, me está mandando algún WhatsApp.
Uy.
Igual tenemos que contar
noticias.
Sí, la contamos
ahora.
Las apuestas de goles llegan a Radio Marca.
A la 1 de la madrugada, llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
Llega Rivales, el nuevo podcast de marca y Audible.es, la plataforma de audio de Amazon. 8 rivalidades históricas del deporte contadas con el máximo detalle y las anécdotas más curiosas de estas rivalidades que han marcado la historia. Nadal y Federer, Mourinho y Guardiola, Cristiano y Messi, Karpov y Kasparov, Márquez y Rossi, Steffi Graf y Mónica Seles, Magic Johnson y Larry Bird, Muhammad Ali y Joe Frazier, son las 8 historias de rivalidades que podrás escuchar en Audible.es con el sello de marca.
¿Te gusta el fútbol?
Te gustaba.
Porque llega a nuestras vidas el otro fútbol, la Kings League Fantasy Marca.
El único juego oficial en el que puedes convertirte en un presidente de la Kings League.
Puedes hacer de Ibai Llanos, de Tigref, del Kun Agüero, de Iker Casillas, DJ Mario. Bueno, es que hay 12, ¿eh? Puedes elegir el que quieras y fichar a leyendas, ¿eh? Como Capdevila, como Alberto Bueno, como Javier Saviola, para tu equipo. Puedes seguir la Kings League a través de Marca en dispositivos iOS, Android y en marca.com.
Viernes 27 de enero y no falta nada. Se quedan 4 días de mercado de invierno, Nahuel Miranda. ¿Y cómo viene la cosa, eh? ¿Cómo viene la cosa? Para empezar, tenemos un anuncio que es oficial, que no es un fichaje, pero es una renovación importante.
No sorprende a nadie, porque ya cuando llega a su equipo ya dábamos por hecho que iba a continuar, y de hecho así se le promete el pasado verano. Hablamos de Marcos Alonso, que renueva una temporada más con el FC Barcelona hasta el año 2024. El comunicado oficial además añade que va a tener el ex del Chelsea una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.
Bueno, recurso dentro de la plantilla para situaciones puntuales, como viene utilizándolo Xavi.
Polivalente.
Bien, ¿no? Polivalente, sí. Central, sí. Lateral.
Para conseguir más rotación, el lateral izquierdo, como incluso puntualmente igual lo podemos ver en el lateral derecho, aunque ahí Valde me ha gustado más, pero bueno, un futbolista de los que da profundidad de plantilla a Xavi Hernández.
Manu Vallejo, ¿qué pasa con este chico? ¿Dónde va?
Que no remonta su carrera, ¿eh? Se marchó el pasado verano al Girona, apenas ha tenido protagonismo y da un pasito atrás, se marcha a segunda división, ya es nuevo futbolista del Real Oviedo.
Y Emre Çolak, el ex del Depor.
Este es el random, te traigo.
Este es random, ¿eh?
Uno de primera, uno de segunda y uno de primera federación.
Vale.
Se marcha al Intercity de Alicante. Estaba jugando en la Liga Turca y Emre Çolak, que conoce de sobra nuestra liga, pues decide volver pues a Alicante, que se vive muy bien. Y el Intercity, que es un proyecto muy interesante.
Ya te digo, que sí se vive bien. Vale, esto es lo oficial que tenemos en España. No nos dejamos nada fuera.
No. Vamos, estoy aquí con el F5. Cualquier cosa, tío.
Vale.
Vamos hasta, recordaba, hasta las 6 menos 10.
Sí, oye. Sí, hay tiempo para que se anuncie algún fichaje más y que lo contemos aquí en la pizarra, efectivamente. En tiempo de debate, lo podemos decir. Internacional. Uf. ¿Qué movimientos hay de manera oficial en el plano internacional, fuera de nuestras fronteras?
Mira, vamos a estar bastante en Alemania hoy, porque el Borussia Dortmund ha anunciado a Julian Duranville, que es la perla belga del Anderlecht, tan solo 16 años, ha pagado 8 millones y medio de euros más variables. Hablamos de un extremo derecho y Terzic ha confirmado que llega para jugar en el primer equipo.
Con 16 años.
Con 16 años. Algo que aquí sería impensable. Es el fichaje más joven para la primera plantilla del Dortmund desde Bellingham. Uh-huh. Y los precedentes invitan a pensar en que estamos ante una gran perla de la que vamos a hablar durante muchos años.
La realidad es que el Dortmund falla poco cuando ficha y luego vende bien.
¿Habrá fallado el Unión Berlín?
A ver, este fichaje, que tanto te gusta.
Se ha hecho oficial a las 4 en punto de la tarde que Aissa Laïdouini, el pivote molón de Túnez, que disfrutamos en el Mundial, el que se pegaba los golpes en el pecho cuando recuperaba balones, ya es nuevo futbolista de la Unión Berlín. Los compañeros de Raku añaden que el español intentó traerlo para la Liga en los últimos momentos de la negociación, pero que ha llegado tarde. Paga 4 millones de euros el conjunto berlinés para fichar al internacional tunecino.
Oye, pues hubiese estado bien, tener a Laïdouini aquí en el fútbol español.
Laïdouini.
A las 4 y cuarto de la tarde, español, Valladolid, todos celebrando el tackle. Claro, de Laïdouini.
Laïdouini, Vini Sousa, y pasa tú por ahí, si quieres.
No pasa ni el aire por ahí.
No.
Hombre, es verdad que, claro, si luego arriba juntas a Darder y Denis Suárez, oye, la cosa cambia. Que curren unos y que hagan magia otros,
hombre,
¿no?
Ya habríamos tocado con una manita a Diego Martínez, que vino aquí a la pizarra de Quintana, que nos habló de, oye, a ver si me traen algo. Sí, y de momento, claro, se le habría quedado un mercado invernal espectacular. No ha podido ser, pero bueno, tiene buena pinta igualmente, el mercado del español.
Un ex del Atlético de Madrid, como John Heitinga, ¿qué ocurre con él?
Que va a ser entrenador interino del Ajax. Anoche despidieron a Alfred Schroeder, el que fue segundo entrenador del FC Barcelona con Ronald Koeman. Está atravesando el Ajax una mala racha en Liga y antes de que venga ese arreón con los octavos de final, en este caso de la Champions League para el Ajax, John Heitinga, que había sido entrenador del juvenil y en este momento del filial, se va a hacer cargo del primer equipo de manera interina, así que bueno, tenemos un ex de la Liga muy bien posicionado.
Y tenemos una muy mala noticia en clave internacional que afecta a un futbolista español, Pizarrita, que estuvo aquí con nosotros, nos encantó charlar con Gerard de Ulofeu. ¿Y qué pasa con el bono de Gerard?
Que esta misma tarde Udinese ha confirmado que tiene que pasar por el quirófano. Hablan de que no tiene equilibrio en esa rodilla que le viene afectando, que le viene lastrando en su carrera. Se había hablado mucho de un posible fichaje por el Aston Villa.
Sí.
Así que otro fichaje que se le cae a Unai Emery.
Otro más. Esperemos que siga mirando en Italia, o en Francia, o en Alemania, pero que deje de mirar en España, que el otro día ya contábamos ese rumor acerca de Luis Enrique, el futbolista del Betis, que también le gusta a Unai Emery. Normal, le gustan los buenos. A punto de ser oficial, ya para cerrar esta sección. Nahuel, ¿qué tenemos?
El Everton, que va a fichar a Sean Dyche, el mítico entrenador del Burnley, que estaba sin equipos de la temporada pasada. El principal candidato era Marcelo Bielsa y los compañeros de The Athletic cuentan...
La hoja de ruta del Everton es maravillosa, ¿eh?
Sí,
entre Sean Dyche, y Marcelo Bielsa,
vamos, que se parecen,
que hay como, entre medias,
se parecen como un huevo una castaña,
madre mía,
se parecen, que son dos muy buenos entrenadores, fueron primera por Bielsa, y lo que cuenta de Athletic es que Bielsa le pidió a los propietarios del Everton 7 semanas para interpretar un poco cómo estaba la situación de la plantilla y ver qué es lo que necesitaban, e incluso se ofreció a ir con 7 de sus asistentes a entrenar al sub-21 hasta verano y en verano asumir la rienda del equipo. ¿Qué pasa? Que es que el Everton está en posiciones de descenso y necesita un cambio de rumbo ya mismo, y por eso parece que se van a decantar por el ex del Burnley.
Bueno, pues ahí va a tener nuevo técnico el Everton. Ojalá le vaya bien al bueno de Dyche y consiga sacar al Everton de esa situación de la parte baja de la clasificación de la Premier. Y ya para cerrar, Nahuel, que nos vamos al debate. Brian Cufré.
Una salida que ayer Javier Aguirre, la pizarra de Quintana, en esa entrevista que os invitamos a recordar en formato podcast, ya nos dejaba ver, ¿no?, que Brian Cufré había hablado con él, que le había pedido más minutos. Parece que los va a obtener en la MLS, parece que se va a marchar al New York City. Así que a punto de hacerse oficial esa salida.
Pues así está el mercado de fichajes a viernes 27 de enero. Nosotros ahora nos marchamos al debate, que ya están los debateños esperando.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
De 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo, recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
¿Te imaginas un programa de 2 horas todos los sábados con los mejores colaboradores, grandes torneos, algunos de los deportistas mejor pagados del mundo, destinos sin igual, gastronomía para chuparse los dedos y una tertulia muy diferente a todo lo que hayas oído? Pues todo lo tienes en Bajo Par, en el programa de golf de Radio Marca. Todos los sábados, sin excepción, de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español. Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Chuli.
628-26-90-92.
Buenos días, Super Bowl.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Buenas tardes, Amaro.
Porque tú haces la radio.
Buenas tardes, pizarreros.
628-26-90-92.
Vicente, buenos días.
Participa en la radio del deporte.
Buenas tardes, Radio Marqueros.
Te estamos esperando.
Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
Radio Marca se emociona.
El debate de la pizarra de Quintana.
Debate aquí en la pizarra de Quintana, que hay mucho de lo que hablar, muchas cosas para analizar de la Copa del Rey, también por supuesto de la jornada número 19 de Liga que arranca esta tarde. Hola Alberto López Frau, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Adrián, amigo, muy buenas.
Alberto, una primera impresión de lo que vimos ayer en el derbi, que vamos a empezar hablando por ese...